Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El jesuita Antonil, que supo acuñar frases tan sintéticas como crueles, definió a los esclavos como las manos y los pies del dueño del ingenio azucarero, porque sin ellos en Brasil no es posible hacer, conservar y aumentar la hacienda, ni tener un ingenio azucarero que funcione. Verdaderos cimientos de la sociedad, los esclavos llegaron a constituir en regiones como el Recóncavo Bayano más del 75% de la población. Desde el siglo XVI hasta la extinción del tráfico en 1850, el régimen demográfico adverso verificado entre los cautivos, debido a muertes prematuras y al bajo índice de nacimientos, provocó una tasa de crecimiento negativo e hizo necesaria la constante importación de mano de obra esclava de África. Esta actividad generó una influyente clase de traficantes de humanos hacia América y también hizo aumentar la demanda de productos utilizados en el comercio con la costa africana, como el tabaco y el aguardiente.
Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela.
El contacto portugués con el África Negra tenía una larga historia e incluso antecedió en medio siglo al descubrimiento de Brasil. En 1453, Surara, en su Crónica de Guiné, describe las actividades portuguesas en la desembocadura del río Senegal. En aquella época el interés de Portugal estaba más orientado al oro. Los esclavos, el marfil y la pimienta eran apenas motivaciones secundarias. Incluso cuando los portugueses comenzaron a traficar esclavos, los destinaban privilegiadamente a Europa para realizar tareas domésticas. Pero con la introducción del cultivo del azúcar, la historia cambió. Los cautivos se volvieron indispensables para la producción agrícola. El interés pasó de la pimienta al tráfico de vivientes. A mediados del siglo XVI, Lisboa, junto con Sevilla, era la ciudad europea que más esclavos negros poseía. Si la capital portuguesa tenía cerca de 100.000 habitantes, 10.000 eran esclavos negros o mulatos.
De Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho é que mexe com ela?
La esclavitud también estaba presente en África, pero se desarrolló paralelamente a los sistemas de linaje y parentesco. En Cabo Verde, Santo Tomé y la isla de Madeira se desarrollaron en el transcurso de los siglos XVI y XVII verdaderas sociedades lusoafricanas condicionadas por el comercio transatlántico y el súbito aumento del contacto intercontinental después de 1492. En 1582 residían en esas islas de Cabo Verde, Santo Tomé y la isla de Madeira alrededor de 16.000 personas, el 87% de la población total eran esclavos. Los océanos, que hasta entonces habían separado pueblos y culturas, ahora estimulaban el contacto compulsivo gracias a las nuevas rutas marítimas, siempre contando con las corrientes favorables. Hacia 1520, los portugueses mantenían un número razonable de factorías en África. Los esclavos, provenientes de la región debajo del río Zaire y de Benín, eran enviados principalmente a Santo Tomé y a partir de 1570 al rico mercado brasileño. Los negociantes, en general de origen sefardita, término que designaba a los pueblos judíos oriundos de la península ibérica y de parte de Italia, empezaron a ocuparse del azúcar de Brasil. Por otro lado, la creación de las grandes plantaciones americanas, las plantations, llevó a los portugueses a ambicionar un mercado a gran escala, que tendría que disponer de una abundante oferta de mano de obra.
O chucalho aqui mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece do chucalho?
Además, en aquel momento, África casi no existía como realidad territorial, ni siquiera para sus propios habitantes. Antes del panafricanismo del siglo XIX, la concepción occidental era que el sur del Sahara siempre había sido de pueblos dispuestos a ser esclavizados. Lo cierto es que como mínimo durante 6 siglos, los africanos fueron exportados a Asia, Europa y Oriente Medio. Se estima en 6 millones el número de africanos vendidos de forma coercitiva.
Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um ciúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu.
Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Quem é você? E o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, sua harmonia. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, sua harmonia. Cossi ewe, cossi orixá, eu orixá. Sem folha não tem som,
sem folha não tem som,
sem folha não tem fé,
sem folha não tem fé,
sem folha não tem nada,
sem folha não tem nada.
Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, sou a Aruni.
La llegada de los portugueses a la costa atlántica subsahariana a comienzos del siglo XV modificaría radicalmente las modalidades de comercio en lo atinente tanto a la escala como al recurso creciente a la violencia. La nueva conquista alteraría también las modalidades internas de guerras y las redes de relaciones en el interior de los estados africanos. Si, como hemos visto en un comienzo, Portugal no manifestaba mayor interés en obtener esclavos, con la inclusión de la caña entre los principales productos del imperio, la situación cambió por completo, sobre todo a partir de la colonización de Santo Tomé y de las relaciones estables con los congoleños que vivían cerca del río Zaire. Los portugueses tenían una fuerte presencia en la zona, donde se desempeñaban como clérigos, traficantes, soldados, sin olvidar la penetración de la religión cristiana, que había sido aceptada por la familia real congoleña, las élites y la población urbana. Sin embargo, las buenas relaciones entre las dos naciones, entre Portugal y el Congo, no perduraron más allá de 1665. Por si esto fuera poco, si al comienzo de la colonización eran reexportados trabajadores negros aculturados y cristianizados de la península ibérica, con el incremento de las actividades azucareras en Brasil, se inició el traslado directo de África al Nuevo Mundo. También se alteró la cantidad. Mientras en la primera mitad del siglo XVI el volumen de africanos ingresantes no excedía unas centenas anuales, a partir de la primera década se registraron cerca de 1.000 importaciones por año, alcanzando las 3.000 anuales en el decenio de 1580. De ahí en adelante, los africanos que no hablaban lenguas románicas o cristianas, a los que se llamaban bosais, comenzaron a ser exportados masivamente a América. En este aumento empezó con creces la conquista de una nueva factoría en Luanda, que a partir de 1575 se transformaría en un activo puesto de avanzada para ese comercio. Durante dos siglos, Portugal concentró sus factorías en Luanda, en la región del río Cuanza y Benguela, sin llegar nunca a reunir más de 500 hombres blancos en ese lugar. A esa altura, los portugueses creían estar familiarizados con las poblaciones africanas, a las que clasificaban como amigas o enemigas, musulmanas o paganas, pero el color, o lo que hoy denominamos raza, los tenía sin cuidado. Era el uso específico, aliado al encarecimiento de la mano de obra, además de la apertura del transporte marítimo a los mercados subsaharianos, lo que hacía que los cautivos negros fueran, comparativamente, más baratos. Por otro lado, con el incremento del comercio de oro y marfil en el oeste de África, con el crecimiento de la actuación económica portuguesa en Asia, las relaciones se volvieron más habituales. Por último, la creciente eficacia de los traficantes del Atlántico en el abastecimiento de mano de obra, la seguridad del suplemento de cautivos provenientes de África, la caída de los precios, llevaron a los africanos a convertirse, para la Europa del siglo XVI, en sinónimo de mano de obra esclava y a trasladarse por la fuerza a las colonias americanas. Durante todo el periodo del tráfico negrero, fueron transportados a las Américas entre 8 y 11 millones de africanos. De ese total, 4.900.000 tuvieron como destino final Brasil. Además, el éxito del sistema de plantation brasileño influyó sobre todo los regímenes de agricultura esclavistas. Como resultado de ello, franceses, ingleses y españoles adoptaron el modelo portugués en extensiones más pequeñas. La operación comenzaba cuando los traficantes capturaban, mediante guerra o emboscada, a los futuros esclavos. Luego seguía un largo viaje por el interior del continente africano. Los cautivos eran obligados a recorrer largas distancias para llegar a los puertos de embarque. Muchos no resistían el esfuerzo físico o las enfermedades que los afectaban durante el trayecto. Esta parte del operativo estaba a cargo de los reinos africanos, aliados de los portugueses. Hay que recordar que estos últimos jamás se involucraron en las actividades internas. Gracias al tráfico, las élites africanas tenían acceso a armas y bienes de consumo que habían seducido el gusto local, como aguardiente, tabaco. Los capturados permanecían hacinados durante días e incluso meses en los puertos, hasta que el cargamento humano llenaba los barracones del barco correspondiente. En esos alojamientos precarios, insalubres y sin ventilación, la mortalidad era alta. Partían entonces en los tumbeiros, como llamaban entonces a los barcos negreros. Usualmente, incluso antes de subir a las embarcaciones, los esclavizados eran marcados con hierro candente en el pecho o en la espalda. De este modo, se identificaba a cuál traficante pertenecían, porque no era raro que cautivos de distintos propietarios viajaran en un mismo barco. A diferencia de lo que suele pensarse, los africanos no eran sencillamente capturados. Además, había que cambiarlos por tejidos, herramientas agrícolas, barras de metal, pólvora, cachaza, ron y otras bebidas alcohólicas, productos que se transformaron en moneda fuerte en manos de los traficantes.
Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já sai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, é o chocalho que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha?
Otro engaño habitual es describir a los negociantes africanos como ingenuos o pasivos en la comercialización. Al contrario, eran ellos quienes condicionaban las relaciones mercantiles a las circunstancias de sus mercados. Los propietarios brasileños preferían tener trabajadores de diversas etnias y culturas para evitar que se comunicaran entre ellos e impedir rebeliones. En cambio, los traficantes locales, en general y por comodidad, preferían transportar pueblos de una misma región y eran los que normalmente imponían los términos de la transacción. El tráfico era un negocio complejo que englobaba puntos fijos, barcos que navegaban en aguas costeras, fuertes sobre la línea de la costa y puertos. Los comerciantes africanos variaban, podían ser meros intermediarios o formar parte de monopolios estatales u organizaciones más estables, pertenecientes a nobles o a reyes. En algunos lugares, el comercio era libre. En otros, estaba controlado por gobiernos y agentes intervencionistas que imponían tarifas restrictivas. Otro mito recurrente asociado a la falsa idea del bajo precio de los esclavos africanos es el de la inconsecuente pérdida de vidas durante el viaje. Si bien las condiciones de los barcos eran indudablemente terribles, también es cierto que los negociantes no tenían ningún interés en que una tasa de mortalidad elevada comprometiera el lucro. Por eso era necesario evaluar la cantidad de cautivos en relación con las posibilidades físicas de los barcos. Esto se calculaba a partir de la menor cantidad de espacio reservado a las tropas del ejército o a grupos de condenados en tránsito, pero el objetivo fundamental era llevar la carga a destino.
Estamos en pleno. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? quem são. Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz.
São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e sedentas alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo contigo os passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssa do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte, brasas do sol em serra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
Que a brisa do Brasil beija e balança. Colón, cerrar a puerta de tus mares. Esto es lo que terminaba de decir Caetano en la canción El Navío Negrero. En esta canción en donde cuenta cómo eran esos viajes de los que estábamos hablando. Tanto horror delante de los cielos, mar. ¿Por qué no borrás como una esponja todo lo que por acá pasa? Astros, noche, tempestades. Vengan la inmensidad, barran estos mares con un tufón. El Navío Negrero era la canción de Caetano Veloso que servía para musicalizar lo que estamos contando sobre los esclavos.
Morena de Angola que leva un chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela?
Será que... Entre los siglos XVI y XVIII, una carabela portuguesa podía transportar 500 cautivos y un pequeño bergantín hasta 200. Ya en el siglo XIX, para acortar el tiempo de viaje, comenzaron a utilizarse barcos a vapor que en promedio trasladaban 350 esclavos cada uno. El hecho de que las embarcaciones para el tráfico fueran por lo general más pequeñas y estuvieran diseñadas para llevar cargamento humano en sus bodegas, da por tierra otra versión corriente que los europeos triangulaban el comercio llevando productos europeos a África, esclavos a América y azúcar a Europa en un mismo viaje. De todos modos, se procuraba optimizar los costos haciendo subir la mayor cantidad de personas posibles a cada barco, lo que con frecuencia resultaba en una merma en el abastecimiento de víveres. En esos casos, los esclavos, que normalmente comían una vez por día, pasaban el viaje entero a base de aceite y maíz cocido y bebiendo poquísima agua potable El escorbuto hacía estragos entre los cautivos, mal alimentados de su apresamiento en el interior del continente y expuestos a una dieta muy pobre en vitamina C, a tal extremo que en el siglo XVIII comenzó a llamarse al escorbuto como mal de Luanda. Al principio, deficientes el abastecimiento y el transporte de víveres en los tumbeiros tendieron a regularizarse, al menos en lo concerniente a las necesidades más básicas. La rutina condujo a una disminución gradual de la tasa de mortalidad. El patrón vigente a partir de 1700 determinó que los traficantes cargaran un esclavo y medio por tonelada, usaran el mismo tipo de abastecimiento, recurrieran a procedimientos semejantes en lo atinente al transporte y a la conservación mínima de la salud de los cautivos. Método de higiene, ejercicio físico, baño de sol diario durante unas horas y así sucesivamente. Los traficantes se acostumbraron a vacunar a la tripulación contra la viruela y cuando el número de pasajeros lo permitía, dividían la población por sexo y edad. Aún así, la tasa de muertos continuaba alto. En un viaje que duraba de 30 a 50 días, moría el 10% de los jóvenes y adultos saludables. Para darnos una idea, pensemos que en la Francia de aquella época esa cantidad de fallecimientos era solo una señal de que había una epidemia. Las razones de las muertes eran muchas. Los mayores enemigos eran los desarreglos gastrointestinales, en general relacionados con la mala calidad de los alimentos y el agua distribuida a bordo. La disentería era común, igual que el Bloody Flux, nombre que se le daba a los brotes de infecciones intestinales que provocaban muertes en escala epidémica. La viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, el tifus y otras enfermedades contagiosas contribuían a aumentar la mortalidad. Por si esto fuera poco, los africanos embarcados entraban inevitablemente en contacto con diversos pueblos, terminaban muriendo de enfermedades que hasta entonces desconocían, contra las cuales carecían de defensas inmunológicas. Hay también registros de muertes por suicidio. Los cautivos se arrojaban al mar o rechazaban sistemáticamente el alimento que les ofrecían. Eso sin olvidar la constante superpoblación, otro de los responsables por el gran número de muertes durante la travesía de América.
Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Será que quando vai pra cama a morena se esquece.
Han quedado pocos relatos sobre los horrores de este tipo de viaje forzado. En diciembre de 1649, Fray Sorrento, un monje capuchino italiano que viajó en un tumbeiro, contabilizó 900 cautivos y escribió: aquel barco, por el intolerable hedor, por la escasez de espacio, por los gritos continuos y las infinitas miserias de tantos infelices, parecía un infierno. Hablando de infierno, para las poblaciones apresadas al trauma de la travesía, también estaba relacionado con la preocupación por el destino de las almas, porque muchos pueblos provenientes de la región del Congo y de Angola creían que debían morir junto a sus vivos y descendientes. Morir en el mar y en un barco negrero era un impedimento indudable para que los espíritus retornaran a su pueblo y aldea, y esa era otra de las causas del sentimiento que oscilaba entre la tristeza, el inconformismo, la melancolía y la rabia imperante a bordo. Pero la travesía tenía también sus pocos, aunque duraderos, beneficios. En el transcurso del viaje, los compañeros de barco que entablaban amistad se autodenominaban malungos. A pesar del contexto adverso, se construían lazos de lealtad que perduraban cuando los amigos tenían la rara suerte de ser vendidos a una misma propiedad. Incluso puede decirse que el mestizaje entre las distintas Áfricas comenzaba ahí, cuando los esclavizados intercambiaban enfermedades, pero también culturas, prácticas de todo tipo, amistad, cultos, creencias, secretos de curación y religiones. Es probable que estas relaciones, en cierto modo, expliquen el estado de desconfianza y miedo que reinaba entre los traficantes en los barcos. Los esclavizados acostumbraban a andar juntos, lo que hacía temer que pudieran estallar rebeliones a bordos. En el siglo XVI, el viaje de Angola a Pernambuco demoraba unos 35 días, 40 hasta Bahía, 50 para llegar a Río. Si los vientos no eran favorables, el plazo podía extenderse y la falta de víveres tornarse aún más severa, elevando las muertes a cerca del 20% de los transportados.
Que noite mais funda calunga no porão de navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, é samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, é samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, é samba, no balanço das ondas, o que arou me ensinou a bater seu tambor. É samba, é samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. E samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, samba. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão, o ar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, ia, 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 ia. Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a
Empezamos con María Betaña, Chico Buarque y Caetano Veloso. Nada puede salir mal.
2x1. Lado A. Abierto. Participativo. Participativo.
Mirá la hora que te digo buenas noches, 23:36, hola, buenas noches. Esto es, sí, 2x1, que hoy comenzó distinto. Estaba leyendo esta tarde este libro de Lilia Schwartz y Eloisa Sterling, que se llama Brasil, una biografía, y me impactó todo lo que contaba sobre el tema de los esclavos. dije, ¿y qué pasa si lo comparto con el público de la radio esta noche? ¿Perderé mucha audiencia? ¿Se habrán ido todos? ¿Tendrán ganas de escuchar una historia que no viene a cuento de nada? Bueno, no sé, pero lo hicimos. Hola, Carla Ruiz, buenas noches.
Hola, Osvaldo Bazán, ¿cómo estás?
Muy bien, acá compartiendo esta historia de la esclavitud en Brasil y en toda América.
Interesante. Mucho, casi todo, te digo que no lo sabía.
Antes de comenzar el programa, voy a hacer una infidencia. Sí. Con Nico en la producción y con Carla. Les estuve haciendo preguntas a ver qué sabían del tema y no aprobaron.
No.
Ahora, pero después de esto, ya tienen mucho tema de conversación. Mañana o el domingo en el asado familiar,
sí,
ustedes pueden preguntar, ¿vos sabés en el año 1600 cuáles eran las ciudades europeas que tenían mayor cantidad de esclavos?
¿Eh?
¿Y qué vas a contestar?
Y voy a contestar todo lo que leíste vos recién.
¿Las dos ciudades son?
Yo tengo muy mala memoria, tengo mis apuntes acá, tengo mala letra. Lisboa y... Para, yo lo sé. No, me sorprende. Sevilla.
Muy bien.
Ahí
muy
está.
Muy bien. Veo que algo has escuchado.
Algo he escuchado.
Estabas atenta ahí con el...
No, atenta estaba, no me moví de acá. Atenta, aparte, si hay algo que me gustó, es que fue matizado con muy buena música. Y eso ayuda y mucho.
Con música que tiene que ver con, sí, con por ejemplo, el navío negrero de Caetano y todo eso. Bueno, ¿quiénes hacen este programa?
A ver, déjenme ver, por ahí está Pablo Fernando Abarca en la operación técnica.
¿Se llama Fernando?
Para mí
se llama Fernando. Es una idea tuya que se llama Fernando.
Para mí es Pablo Fernando Abarca.
Está bien, Celia Cruz ahí.
Hoy me dijo Chela Ruiz, hágalo con Noriega, le pido por favor. Ya lo mío es cualquier cosa. En la producción, Nicolás Arévalo e Irene Rost. En la edición artística, Esteban Villarruel y el Chavo Quiabón. En la producción y coordinación general, Mariano Tavares. Y en la conducción, ustedes, señor Osvaldo Bazán.
Le mandamos un saludo a Mariano, que está recuperándose, estaba un poco enfermo esta noche.
Sí, estaba con bastante fiebre.
Bueno, vamos a seguir en esta hora con... Ahora con la tanda, vale.
2x1 hasta la 0. Lado A.
Nacional Amor por la radio.
Esto pasó en Poné Primera.
Ricardo Izquierdo, abogado de Oyarzún.
El presidente no tendría que haber tomado partido en algo que es una decisión de un poder diferente al que él maneja.
Vale mucho esta declaración, perdón, sobre todo teniendo en cuenta, para que quienes no lo saben, que el presidente lo que dijo es que el carnicero debería estar en su casa con su familia, y aún así el doctor Izquierdo está diciendo, bueno, no debería haber una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial. La verdad que es llamativa la declaración.
El presidente, a ver, si quería expedirse sobre el tema, tendría que haberse expedido sobre el tema puramente seguridad.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Mariscal, Mariscal. Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Y Holanda fue el baile de la historia. Holanda, yo creí que nos metía 22 goles. Ahora, ¿cómo jugaban? ¿Qué cuadro? Un equipazo. A nosotros nos sorprendió porque ellos jugaban de todo. Ya era un fútbol total de movimientos. El lateral derecho venía y aparecía de 10. Digo, ¿dónde es eso? Y una técnica bárbara. Y un caudillo fantástico. El flaco Cruyff dominaba todo ahí.
Mariscal. Abrazo de gol.
Es el Mariscal.
Mariscal.
11 de la noche, 41 minutos.
Oscar Gómez Castañón.
Estamos hablando de un gran artista, de un gran talento, de un gran amigo que se llama Cacho Castaña.
Con todo el país.
Cuando estuve en coma, el amor me salvó a mí. A mí el negro Palito venía y me hablaba al oído, mi mujer me hablaba al oído constantemente. Y eso te queda en el subconsciente. Todos los médicos decían que no me iba a despertar. Mi mujer decía que iba a despertar, que tenía esperanza, y me desperté.
De lunes a viernes, de 9 a 13.
Me dormí y me desperté. Cuando me desperté fue muy feo, porque yo pensé que me había dormido la noche anterior. Entonces hablaba como de la noche anterior. La noche hicimos esto, ¿cómo fue que llegué acá? Porque no lo puedo creer. Hasta que me dice, mira, hace 2 meses que estás durmiendo acá. Ahí te cae la ficha. Y es tremendo, porque te das cuenta de que, bueno, o estuviste muerto y volviste, o la muerte es así.
Subo la radio para empezar a andar.
Con todo el país. En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán, también por www.
www.radionacional.com.ar.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
2x1 hasta las 0. Lado A, muchas voces.
¿Qué tal? Es un disco que se llama Noches del Norte, donde todos los temas están dedicados al tema de la esclavitud en Brasil, porque es un tema fundante en Latinoamérica. Vamos a escuchar un tema de ahí, Noches del Norte justamente, y después te sigo contando algo del libro Brasil, una biografía de Lilia Schwartz y Eloisa Starling sobre el tema de la esclavitud.
La escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Ela, o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte.
La esclavitud permanecerá por mucho tiempo como la característica nacional de Brasil, cantaba recién Caetano Veloso en Noches del Norte.
Chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho? O chucalho aqui mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho? O chucalho aqui mexe com ela.
Será que a... Los barcos traían pocos niños, puesto que su raro uso inmediato rebajaba el precio en los mercados americanos. En la lógica de los traficantes, era mejor no destinar espacio a mercaderías de menor potencial lucrativo. Todas estas razones permiten entender el crecimiento negativo de los esclavos en la colonia, sobre todo en la primera generación. Se entiende igualmente la necesidad de intensificación del tráfico negrero, que poco a poco fue transformándose en un negocio muy importante. Si hasta 1700 embarcaron 2.200.000 esclavos, en el siglo XVIII el tráfico pasó a ser el principal producto de exportación africano. El principal producto de exportación africano eran las personas. Los esclavos que llegaban a América hablaban lenguas distintas y casi siempre las ventas finales en el continente rompían sus vínculos culturales y familiares. O al menos esa era la intención de los clientes, interesados en evitar posibles insurrecciones y revueltas. Las prácticas religiosas que traían en el equipaje fueron alteradas en nuestras tierras. Se mezclaron con el catolicismo y con los cultos populares. Ante las prohibiciones sistemáticas de la Iglesia Católica, los africanos demostraron mucha habilidad para ocultar sus creencias bajo un manto de cristianidad. Las manifestaciones esclavas de transporte de religiosos más importantes en América fueron el candomblé, el vudú y la santería. El vudú fue más común en San Domingo, en especial el de los pueblos Fons de Dahomey. El candomblé Nagó, o sea, Yoruba, se fue principalmente a Bahía, la base ritual para las variaciones practicadas por las naciones Dahomey, Angola y Congo. El candomblé es una religión derivada del animismo africano, de origen totémico y familiar, en la que se rinde culto a los orixás, que en Brasil fueron luego vinculados a los santos católicos como estrategia de disimulo y protección. Para cada santo de la Iglesia Católica, los esclavos tenían un orixá. Entonces, como estaban obligados a rendirle pleitesía a los santos, lo hacían, pero ellos internamente pensaban en un orixá. En África, según todo indica, cada nación celebraba a un solo orixá. Por lo tanto, la unión de los cultos fue una especificidad de la lectura brasileña hecha por nativos ingresados en la colonia como esclavos. Ya fuera a través de los cultos, ya mediante los cantos y las músicas, los batuques, los alimentos, los atuendos, hubo un proceso de aculturación, adaptación y traducción en las tierras del Nuevo Mundo, sobre todo en Brasil, donde desde el comienzo de la inmigración compulsiva, los pueblos recrearon sus cultos, incluso en las adversas condiciones de la esclavitud.
Será que ela mexe o chucalho, o chucalho aqui, mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta gingando?
Poco después del desembarco, las autoridades locales registraban a los recién llegados, clasificándolos por sexo y edad. El número de crías, así llamaban, eran igualmente verificados. Con el objetivo de valorizar la mercadería, los traficantes maquillaban a los esclavos antes de exponerlos en las subastas y casas de comercio. Los bañaban, los acicalaban, afeitaban y rapaban a los varones. Para disimular enfermedades, les pasaban aceite de ballena por la piel. Con el mismo propósito, en ese momento, recién en ese momento, le daban alimentos en abundancia. Para evitar el aspecto depresivo, los negociantes daban estimulantes a los cautivos, le daban jengibre, le daban tabaco. Anunciados en los periódicos, los africanos ahora listos para la venta eran exhibidos según el sexo, la edad, la nacionalidad. Propietarios y traficantes discutían abiertamente condiciones y precios. Los varones adultos eran los que alcanzaban los valores más altos. Y había reglas. Durante un plazo de 15 días, si el esclavo contraía alguna enfermedad o presentaba problemas de deformidad física o moral, podía ser devuelto. Los que no eran vendidos inmediatamente pasaban a ser negociados no solo por grandes casas comerciales, sino también por pequeños y medianos traficantes locales. Así, uniendo varias puntas de un mismo mapa, se instituyó y fortaleció el comercio esclavista, una modalidad de mercado que condujo al destierro, al exilio, a millones de personas, verdadero holocausto, a comienzos de la era moderna. Un lucrativo negocio que explotaba la eficacia del sistema.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi.
Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro os senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? É senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.
Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.
Todas estas palabras que está diciendo Caetano tienen que ver con la esclavitud. Es de su disco que habla de la esclavitud, Noches de Norte. Mientras te había leído a lo largo de esta hora Brasil, una biografía, un libro de Lilia Schwartz y Eloisa Starling, en realidad es un libro como de 700 páginas, que habla de toda la historia de Brasil. Mientras te contaba esta historia, escuchamos esta cortina de Chico Buarque y quiero hacer una pequeña referencia a esto. Morena de Angola, que lleva el chocalho amarrado en el tobillo. El chocalho era un cacho grande de hierro y oro que tenían las esclavas en el tobillo, que le impedía correr, ¿no? Esto hacía que sus dueños, las esclavas, sus dueños siempre supieran dónde estaban porque hacía mucho ruido el chocalho. Entonces parece que una de las primeras danzas que hubo, que hacían los esclavos, era con la música que hacía ese chocalho. Lo que ellas hacían, moviendo los pies, hacían una música y eso era un baile. Chico Buarque toma esa idea y pregunta en esta canción: Morena de Angola, que llevas el chocalho agarrado al tobillo, ¿será que ella mueve el chocalho? ¿O será que el chocalho es la que se mueve y la que hace que ella se mueva. Mujer de Angola. ¿Moverá el chocalio cuando tiene sexo? Pregunta. ¿Lo moverá en la cama? Y así escuchábamos esta canción. Vamos a escuchar desde el principio, poner, por favor, Pablito. Morena de Angola, la canción que usamos para hablar de los esclavos hoy.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já está chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remelho chapando no meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. De Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela?